Vamos a empezar este capítulo muy importante en Mateo capítulo 5. Y les pido que me acompañen a leer el versículo 1 hasta el versículo 12. Si lo encuentran, les pido que me puedan acompañar y juntos como iglesia leemos a Mateo 5 del versículo 1 hasta el versículo 12. Y dice la palabra de Dios: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredar. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Nuestro buen Dios y Padre Santo, esta mañana, una vez más, Señor, queremos expresar nuestro gozo y agradecimiento delante de ti, porque tú has sido muy bueno con cada uno de nosotros, porque has mostrado tu gracia y misericordia, porque nos has dado sobre todas las cosas a tu Hijo unigénito para que viniera a este mundo, porque vino a pagar todo el precio de nuestro pecado. Todo el castigo que merecíamos nosotros lo tomó Él, la ira santa fue derramada sobre Él, y ahora confiamos que ya no será sobre nosotros. Esa es nuestra esperanza, ese es nuestro gozo, Dios mío, sabiendo que hay algo muchísimo mejor que nos espera, que un día hemos de partir a este mundo y entrar en tu presencia santa por toda la eternidad. Gracias por ese regalo tan grande, Señor. Gracias por todas las bendiciones que nos das día tras día, Señor, por el privilegio de vivir simplemente un día más y estar aquí en tu casa, en tu templo, con tu iglesia, tu familia, la familia que somos, una familia en Cristo. Es gozoso, Señor, y te exaltamos a ti, Señor, por este privilegio de cantarte, de alabarte, Señor, y también de tener la oportunidad de abrir tu palabra. Que tu Espíritu Santo sea el maestro siempre de nosotros, que puedas abrir nuestro entendimiento, nos enseñe, Señor, lo que necesitamos que aprender para que podamos vivir una vida que te está agradando a ti. Gracias por ser nuestro Dios, por todo tu amor, te exaltamos en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Hay un libro, un buen libro, que se llama Los Grandes Sermones del Mundo. Los Grandes Sermones del Mundo. En este libro hay mensajes o sermones en el libro de Juan Crisóstomo, uno de los padres de la iglesia, de Martín Lutero, Jonathan Edwards, George Whitefield, y ustedes conocen estos nombres, espero, hombres de Dios en el pasado. Pero el primer mensaje, el primer sermón en este libro, que es un buen libro, es el sermón que está de delante de nosotros esta mañana en Mateo capítulo 5. Este gran sermón en Mateo 5 es conocido como el sermón del monte. San Agustín fue el primero que lo nombró así hace ya más de 1000 años atrás. Fue el primero en llamarlo el sermón del monte. Han escrito libros y libros, miles de libros, sobre este sermón que abarca el capítulo 5, todo el capítulo 6 y aún todo el capítulo 7. Ha sido llamado el sermón más grande y majestuoso predicado por el hombre más grande y majestuoso, por supuesto, Jesucristo. En todos estos capítulos hay muchas frases muy comunes, estoy seguro, a todos nosotros. Aquí aprendemos que somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra. Amar a vuestros enemigos, tenemos la oración como ejemplo, Padre nuestro que estás en los cielos, usted la conoce, buscar primeramente el reino de Dios, no juzguéis para que no seáis juzgados, uno favorito de muchos. Todas estas frases, ¿verdad? Toda esta enseñanza, toda esta doctrina, que todo viene de este sermón del monte. Y hoy, con la ayuda de Dios, vamos a empezar a ver este sermón del monte y lo que es conocido como la introducción al sermón del monte, que son las bienaventuranzas, que empiezan en el 3, versículo 3. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, etcétera, etcétera. Es la introducción a este hermoso mensaje, lo que es el sermón del monte. A propósito, aún los paganos, la gente sin Cristo, les fascina por alguna razón u otra este mensaje. Mohammed Gandhi, uno de los líderes del hindú, que fue asesinado, los que conocen de él, él mismo fue fascinado por el sermón del monte, aunque no era un cristiano, ¿verdad? Absolutamente no era un cristiano, pero él mismo lee este mensaje, este sermón, y es completamente fascinado por lo que es conocido como el sermón del monte. Así que empezamos en el versículo 1 y el 2, que es el contexto de lo que está sucediendo aquí en Mateo 5. El versículo 1 dice que viendo la multitud, hablando de Jesús, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Primeramente hablamos de la multitud. Hay una multitud enorme, Jesús es famoso. Recuerden, acabando el capítulo 4, estaba predicando en toda Galilea Jesucristo, y estaba sanando toda enfermedad. Eso fue lo atractivo de Jesús, hermanos. Eso fue lo que impactó todo el mundo, hasta el presente Jesús. Las palabras de Jesucristo y el poder de Jesucristo. Sus palabras y su poder. El mensaje impactó a todos. Y el poder que demostró impactó a todos. Aquí en el capítulo 5 al 7 empezamos a ver las palabras de él. Después en el capítulo 8 vemos el poder de él. Pero ese fue el ministerio de Cristo, lo impactante del ministerio de Cristo. Las palabras y el poder. Es más, hermanos, el versículo 25 del capítulo 4, el último versículo antes de entrar al capítulo 5, dice que le siguió mucha gente. Recuerdan, lo vimos la última vez, de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y del otro lado del Jordán. Lo interesante de ese versículo, hermanos, es que si lo ve en un mapa, lo que está haciendo Mateo ahí, está diciendo desde las ciudades del norte, desde del este, desde el sur, del oeste, vinieron de todo lugar. Vinieron a ver a Jesucristo. Todos querían acercarse, todos querían encontrarse con Cristo, todos querían ver quién es este hombre, quién es este Jesús del cual todos están hablando, las palabras y el poder de él. Vinieron de todo lugar, venían a ver a Jesucristo. Bueno, ve la multitud Cristo y dice que va a subir al monte. Esta es la ocasión. Sube a un monte, y lo interesante ahí, hermanos, que no es ningún monte, dice al monte, con el artículo definido que no es necesario añadirlo, pero lo añade Mateo para hacer un énfasis especial. No es que simplemente subió en un monte, sube al monte. Este es el monte especial, este es un monte único, un monte más importante que todos los demás montes que había en la región ahí. Y no era importante antes el monte, no había nada significativo, nada significante en este monte, sino que este fue el monte que de aquí en adelante hasta el presente es conocido como el monte. Ese es el monte en donde Jesús sube y da este discurso tan importante como el sermón del monte. Hasta el presente todavía está ahí, uno lo puede ir a ver. Es algo que siempre hacía Jesucristo, ¿verdad? Si miramos los evangelios, en todo lugar donde iba, lo convertía en un lugar especial. Ese lugar en donde iba, en donde pisaba a pie Jesucristo, nunca era igual ese lugar. Con todas las personas con las cuales hablaba él, nunca serían las mismas personas. Ese es el poder, el impacto de Cristo que cambiaba todo. lo hacía inmediatamente importante, hace este lugar instantáneamente como un lugar histórico, un lugar importante. Ya no es cualquier monte, ahora es referido como el monte especial. Y los montes son especiales de Mateo, si ustedes conocen el Evangelio, ¿verdad? El monte de la transfiguración, ¿recuerdan? Donde se va a transfigurar Jesucristo, fue tentado en un monte. Después de la resurrección aparece a sus discípulos y da la gran comisión en un monte. Todo esto aparece en Mateo. Bueno, entonces está la multitud, está al monte, y dice el versículo 1 que también se sienta. Y también es importante, no lo leemos nomás rápidamente, nos paramos, porque es importante, porque esa es la manera tradicional que enseñaban los rabís cuando van a dar una doctrina, una enseñanza oficial. Cuando es algo oficial, si un rabí andaba caminando y hablando o estaba de pie enseñando, era conocido como algo informal. Simplemente estaban hablando de la ley, etcétera, de las cosas de Dios. Pero cuando se sentaba, es que ahora sí va a dar un discurso, una enseñanza oficial. Ya no es informal, ahora es algo muy formal que va a empezar a enseñar doctrina y enseñanza. Aún en el presente, los que conocen un poquito del sistema aquí americano, especialmente en inglés, se habla de la universidad o las universidades como los maestros. Se dice que tienen esas personas la silla, se le dicen the chair, es decir, ¿quién tiene la silla? ¿Quién es el maestro? ¿Quién es el que se sienta ahí para enseñar? Porque la doctrina oficial siempre venía de una persona, una silla, sentada la persona. Otro ejemplo que a lo mejor es más común para algunos de ustedes, la iglesia romana católica dice que el Papa habla ex cátedra. Cuando habla infaliblemente, oficialmente, doctrina, se dice que el Papa, él habla ex cátedra. Literalmente significa fuera de la silla. Ex, como el anuncio exit, ¿verdad? Fuera, expiación, hacia afuera. El mensaje viene fuera de la cátedra, que es la silla. Es cuando va a hablar un mensaje oficial, doctrina oficial, va a hablar de la silla. Por supuesto, no creemos nosotros eso, pero es lo que ellos dicen. Siempre se sentaba una persona. Y aquí está Jesucristo, hermanos, en el monte, en esta locación, sube a este monte, se sienta, y ahora viene su audiencia. Y lo menciono porque hay un poco de debate en quién era exactamente la audiencia. Dice el versículo 1 al final que vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba. Y la cuestión ahí es si era para los discípulos o si era para toda la multitud que lo estaba siguiendo. La respuesta es los dos. Es un buen ejemplo de cómo funciona la iglesia, yo creo. Es principalmente para los discípulos. La enseñanza, doctrina, como hoy en día, domingo, siempre es principalmente para la iglesia. Es para el pueblo de Dios. Pero nos gusta que lo escuchen otras personas. Es bueno que lo escuchen otras personas. Es bueno que la multitud se acerca también y escucha este mensaje. Y lo vemos al final del sermón, al final del capítulo 7, donde la multitud está ahí presente, igualmente escuchando el mensaje. Nos gusta que un día como hoy venga gente que no conoce a Cristo y que escuche el mensaje, y que escuche la palabra. Pero principalmente este día, este servicio, este tiempo es para la iglesia de Dios, es para la edificación de la iglesia. Nos reunimos como iglesia a juntos celebrar lo que Cristo ha hecho por nosotros. Pero es bueno que vengan otros y que escuchen y que puedan aprender. Pero por supuesto, ese nunca es el énfasis ahí. Y último, hermanos, en el contexto, versículo 2, dice peculiarmente ahí que Jesucristo abrió su boca y les enseñaba. Ahora, digo que es peculiarmente porque a lo mejor usted puede decir, ¿cómo más les va a enseñar si no va a abrir la boca de él? Pero igual, hermanos, es una manera para enfatizar lo que está sucediendo aquí. Es algo oficial, es doctrina oficial, Jesucristo en el monte sentándose con sus discípulos y toda la multitud para hablarles y comunicarles este mensaje oficial. Cuando se decía que abrió su boca, una manera de enfatizar y decir, dijo algo, abrió su boca, ¿verdad? Y dijo algo especial, dijo algo importante. Se dice en el Salmo 78 que Dios iba a abrir su boca, versículo 1 y 2, a través de Jesucristo, porque es una profecía de Cristo, que Dios iba a abrir su boca en la forma de su Hijo y revelar misterios que antes no habían sido revelados en el pasado. En Hechos 8:35, Felipe también abre su boca y comunica el Evangelio. Dice, en Hechos 10:34, el apóstol Pedro ahí abre su boca y también exclama, ¿verdad? Dice, ahora entiendo, ¿verdad?, que Dios es bueno y que Dios no hace acepción de personas. Una manera de enfatizar, ¿verdad?, que algo nuevo y bueno han aprendido estas personas. Y bueno, hermanos, todo esto como un contexto, preparación para lo que es la introducción al Sermón del Monte, cuando Cristo empieza en el versículo 3 diciendo, bienaventurado es y bienaventurados son este tipo de personas. Para que sepan, son ocho, las bienaventuranzas aquí son ocho, aunque la palabra se encuentra nueve veces, pero las últimas dos son una formación de una sola, es una mezcla, ¿verdad? Están juntas, pero son ocho bienaventuranzas que encontramos aquí. Y gramáticamente, hermanos, no sé si les gusta esto, pero a mí es hermoso, por eso se los comunico. Gramáticamente, en el griego esto lo vemos, hay una estructura bien ordenada en el lenguaje original. Son ocho bienaventuranzas, son cuatro y cuatro, están divididas en cuatro y cuatro, empiezan con la misma palabra en griego. Y es un estilo que riman, como a veces hablamos nosotros para organizar un mensaje, un discurso, etcétera. Están bien organizadas, son ocho bienaventuranzas divididas en cuatro y cuatro, y con la ayuda de Dios hoy solamente vamos a ver la primera. Para guiarnos esta mañana, hermanos, vamos a usar este tipo de mapa. Vamos a hablar sobre la palabra, la paradoja y la pobreza, hablando de las bienaventuranzas aquí. Palabra, paradoja y la pobreza. Primeramente, el versículo 3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La palabra, la cual deseo enfatizar, bienaventurado, la encontramos aquí, como dije, nueve veces, pero exactamente, ¿qué significa? Cuando decimos que usted es bienaventurado, que yo soy bienaventurado, que una persona es bienaventurado, exactamente, ¿qué es lo que estamos diciendo? En griego la palabra es makarios. Makarios, como ustedes recuerdan, a lo mejor el hermano que fundó aquí el lugar, ¿verdad? Así se llamaba el hermano, Macario. Bueno, así se puso él, ¿verdad? Macario es un nombre bueno porque significa bienaventurado la persona. Bienaventurado, y en su forma más simple, sí, simplemente significa una persona feliz, una persona que está feliz y contenta. Ahora, por supuesto, es mucho más que eso, hermano, es más profundo el mensaje que eso, porque hay otras palabras en griego para decir que una persona es feliz o contenta. Esta es una palabra más profunda, más extensa. En realidad, hermanos, lo que le podemos decir a esta palabra, bienaventurado, es que es una declaración, porque es lo que es una declaración o una pronunciación de Dios de la presente y futura excelente condición de una persona. Involucra el presente y siempre el futuro, hermanos. Es una declaración. Dios está diciendo, aunque no se sientan así, aunque no se consideren así, Dios está declarando, son bienaventurados estas personas. Es la declaración de Dios. Están en una condición excelente, no solamente ahorita en el presente, sino algo más bien en el futuro. En el presente ya están en esta posición buena, esta posición de gozo, de paz y de alegría. Son dichosos, privilegiados altamente estas personas en el presente. Pero hay algo mucho mejor aún que les espera en el futuro. Son especialmente bendecidos por Dios. Y eso es, por supuesto, algo bueno. Es algo muy bueno ser especialmente bendecidos de parte de nuestro Dios. A lo mejor nos ayuda a entender un poco la palabra si entendemos el contrario, lo opuesto, lo que es el antónimo. Si usted no es una persona bienaventurado según Dios, si usted no ha sido puesta en esta posición excelente, lo opuesto es que usted es desgraciado. ¿Bienaventurado es o desgraciado es? Solamente hay dos opciones, hermanos. Cada persona en este lugar, cada persona en este mundo, ¿bienaventurado es o desgraciado es? ¿Ha sido especialmente bendecido por Dios o usted ha sido maldecido por Dios? Uno de los dos. La bendición de Dios está en su vida o la maldición de Dios está en su vida. Bienaventurado es o desgraciado es. Gramáticamente en la Biblia la palabra en directa oposición es la palabra ay. A-Y. Ay. Cuando en el libro de Mateo 23 se repite muchas veces: ay de los fariseos, ay de los hipócritas, ay de los ciegos, los guías ciegos, ay, ay. Esa es una expresión de maldición. Una declaración de Dios de no algo bueno, no algo excelente, sino una maldición en el presente y también en el futuro. En el presente dice: ay de ustedes, están en una condición mala, sucia, perversa, y les espera algo aún peor en el futuro. Bienaventurado está pronunciando algo bueno, ay está pronunciando algo malo. Lo ven todo el libro de Mateo, Mateo 23 como 10 veces casi. Pero les quiero pedir que me acompañen a Isaías, en el Antiguo Testamento, a ver esta palabra ahí, que la encontramos muchas veces en Isaías, pero especialmente en el capítulo 3, el 3, Isaías 3. Me pueden acompañar desde el versículo 9, Isaías 3, versículo 9, dice: la apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonarán mal para sí. Pronunciación de condenación, de juicio. Están en una condición mala, versículo 9 dicen, y les espera algo peor. ¿Por qué dicen? Porque esta gente estaba publicando el pecado. Lo estaban poniendo su pecado para que todo el mundo lo viera, y dice, y no lo disimulan. Es decir, no tienen vergüenza. Están pecando y pecando sin ninguna vergüenza. Ni siquiera lo disimulan, ni siquiera se esconden. Ya no les importa. No les importa que todos sepan, es más, quieren que todos sepan. Quieren que todos sepan el mal en el cual están viviendo. Y Dios dice: ay de ellos. Una pronunciación de juicio, de condenación sobre la vida de ellos. Se esperaría, hermanos, que por lo menos tuvieran vergüenza. Se espera de nosotros, se espera de mí, se espera de usted, que cuando peque, por lo menos tenga vergüenza. Que por lo menos se sienta mal. Que por lo menos se quiera, pretenda esconder. Por lo menos se esperaría eso. Todavía es malo, pero se esperaría. Pero perder toda vergüenza, ya ni siquiera intentar disimularlo, que todos sepan, publicarlo. ¿A qué nivel de perversidad habían llegado? Dios dice: ay de esas personas. Por supuesto, eso es lo que sucede en nuestros tiempos, en la cultura en la cual estamos viviendo. La gente no solamente peca, se glorían en su pecado. Les gusta. Si escuchamos, y espero que no escuche, la música moderna y todo lo que es la música moderna en estos tiempos, es personas tras personas, perversas personas, simplemente publicando, como dice Isaías 3:9, publicando su pecado. Les gusta publicar todo lo que hacen, en todo lo que participan, en todas las viles acciones que están cometiendo, y quieren que todos lo sepan. Y aparentemente a la gente le gusta porque compra. y hace rico a esas personas que están publicando abiertamente sin ninguna vergüenza el homosexualismo, que han salido del closet, han parado de disimular, ya no tienen vergüenza. Otro ejemplo, y por supuesto mucho más. Si no han perdido ahí Isaías, continúa diciendo el profeta en el versículo 10, Isaías 3:10, de decir al justo que le irá bien porque comerá de los frutos de sus manos. Y el 11, ay del impío, mal le irá porque según las obras de sus manos le será pagado. Mal y mal viene sobre su vida. Isaías 5, versículo 8. Isaías 5, 8 dice: ay de los que juntan casa a casa y añaden heredar a heredar hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra, en el mundo? Pregunta interesante. Esto es dirigido para la gente que quiere acumular y acumular, que quiere tener dinero y más dinero, quiere tener posesiones y más posesiones. Juntan casa a casa, añaden heredad a heredad, quieren más y más y más. No tienen contentamiento en el corazón de ellos, sino avaricia, que quieren más dinero. Un carro no es suficiente, quieren dos, quieren tres, quieren cuatro. Una casa no es suficiente, un poco de dinero no es suficiente, no se contentan. Y la pregunta del profeta dice: ¿a poco van a habitar solos en la tierra? ¿Qué creen, que todo esto es para ustedes? ¿Desean amontonar todo lo que hay en este mundo para ustedes? No, déjenle algo a los demás, ¿verdad? No querían compartir. Pero es el corazón vil que Dios dice: ay de estas personas, es condenación. Ustedes no son bienaventurados. Ustedes no tienen la bendición de Dios en su vida, tienen la maldición de Dios en su vida. Ya ha dictado, ya ha pronunciado juicio en su vida. Están mal y más mal viene sobre ustedes. Esta es la declaración misma de Dios. Y solamente hay estas dos opciones, hermanos. Es bienaventurado según Dios, o es desgraciado según Dios. Tiene la bendición o la maldición. En contraste, hermanos, y después hablaremos más, solamente un versículo en Deuteronomio, el quinto libro, la palabra de Dios, al final del libro, el penúltimo capítulo, las últimas palabras que están registradas que dijo Moisés antes de su muerte, en Deuteronomio 33, últimas palabras de Moisés, versículo 29. Deuteronomio 33 y el último versículo 29 dice: bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú? Pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo. Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas. Es una hermosa bienaventuranza aquí. Tú, Israel, ¿quién como tú? Eres altamente privilegiado. Dichoso tú eres porque te ha salvado Dios. Eres salvo por Dios. Y aún viene lo mejor. Él es la espada de tu triunfo. La victoria viene de Dios mismo. Esta es, hermanos, la verdad en la vida de todos nosotros. Que somos altamente privilegiados, hermanos. ¿Quién como nosotros, hermanos, que Dios nos ha salvado? ¿Quién como nosotros que Dios ha escogido tener misericordia sobre nosotros? El Salmo 65:4 dice: bienaventurado al que tú escogieres. Bienaventurados somos porque Dios nos ha escogido. Porque Dios ha escogido tener misericordia de nosotros, ha declarado esa hermosa bendición sobre la vida de cada uno de nosotros. Es por eso, hermanos, que cuando usted piensa en su vida, hermanos, las circunstancias difíciles que a veces tenemos que enfrentar o tal vez está enfrentando, y los problemas, el sufrimiento y dolor que a veces puede venir a nuestras vidas, aún en medio de todo eso, hermanos, no podemos olvidarnos que en la condición en la cual nos encontramos, una condición de bendición, que Dios ha dicho: bienaventurados son. Dios dice: mi bendición reposa sobre ustedes. Son privilegiados y hay algo mejor aún que les espera, a pesar de lo que estamos enfrentando. Entonces, esa es la palabra bienaventurado. Número dos, si regresamos a Mateo 5, la paradoja de las bienaventuranzas que encontramos aquí. Para los que no saben, una paradoja es una aparente contradicción. Algo extraño, algo que aparentemente cuando usted lo ve dice no tiene sentido al principio. No tiene sentido. Lo ve una paradoja y dice esto es una contradicción. No lo es, pero al momento cuando usted lo ve parece ser una contradicción. Unos ejemplos. Ustedes a lo mejor han escuchado, al menos yo sé que he escuchado, que la gente a veces dice para hacer dinero tiene que gastar dinero. O usted lo escucha y dice, parece una contradicción. ¿Cómo que para hacer dinero necesito que gastar dinero? Trabajaba con un supervisor por muchos años y siempre repetía lo mismo. Para hacer dinero tienes que gastar dinero. Parece una contradicción. ¿Cómo para hacer voy a gastarlo? Hasta que uno empieza a pensarlo un poquito más, ¿verdad? A veces se dice, este es el principio del fin. Entonces, parece una contradicción. Hasta que lo piensa un poco mejor, ¿verdad? Para que haya paz, necesitamos que ir a la guerra. A veces suena como una contradicción. Para paz, necesitamos una guerra. Y a veces así son las cosas. Las bienaventuranzas, como mucha de la enseñanza de Jesucristo, es al principio una aparente contradicción, una paradoja, porque a veces no lo entendemos. Definitivamente la gente sin Cristo no lo entiende. Recuerdan que Jesucristo dijo aquí en Mateo 10 que el que desea salvar su vida, ¿de acuerdo que dijo? La perderá. Si usted desea salvar su vida, la va a perder. El que quiera hallar su vida, la va a perder. Mas sin embargo, él dijo que el que pierde su vida por causa de él, la va a hallar. Es una paradoja, ¿verdad? Al principio, para muchos, no la pueden comprender, que para salvar su vida tiene que perder su vida. Jesucristo dijo que los primeros iban a ser los últimos, y los últimos los primeros. Aparentemente al principio parece una contradicción, la gente no lo entiende, y la razón es, hermanos, es porque nosotros como cristianos estamos operando bajo un sistema completamente diferente al cual opera el mundo. Ellos piensan diferente sobre todas las cosas. A lo bueno, como leímos en Isaías, le llaman malo, y a lo malo le llaman bueno. Pensamos completamente diferente, vemos el mundo completamente diferente y todo lo que existe en él, vemos el presente, lo eterno, completamente diferente como lo ve el mundo. Aquí las bienaventuranzas, para ser feliz y gozoso y estar en esta condición de excelencia, dice Jesucristo primeramente en el 3 que tiene que ser pobre, el 4 tiene que sufrir, va a llorar, va a ser un manso. Versículo 5, va a tener hambre, versículo 6, va a dar misericordia en el 7, etcétera, etcétera. Una aparente contradicción, porque el mundo no lo entiende, es una paradoja. ¿Cómo? Para ser feliz, tengo que ser pobre, llorar, sufrir, manso, hambre. Esto no suena, según el mundo, como el camino que, perdón, el camino que lleva a la felicidad, al gozo, a un estado de excelencia. Escucha todo lo que dice el mundo allá afuera y aún la falsa religión allá afuera. No, uno tiene que superarse, uno tiene que ponerse en un nivel alto, tiene que aprender a amarse a sí mismo, tiene que buscar hacer lo mejor posible, tiene que ir detrás de su sueño y realizar todo su sueño, exitoso, rico en posesiones. Ese es el camino a la felicidad y al gozo y estar en una buena condición. Es el mensaje que escuchamos diariamente y tal vez es el mensaje que se ha creído usted. Tal vez ha sido tentado a creerse ese mensaje. Que para que usted sea gozoso y contento, dichoso y altamente privilegiado, usted necesita que tener todas esas cosas. Perseguir el sueño de su vida y a ver si lo alcanza. Jesucristo viene y reta todas esas falsas filosofías y dice, así no son las cosas. Así no es como funcionan las cosas en el reino de Dios. El mensaje falso de la religión, el mensaje falso de la prosperidad que usted escucha allá afuera, de personas que dicen ser cristianos, que dicen busca todo lo que quieras y Dios te va a dar riquezas y posesiones, pare de sufrir, dice la Iglesia Universal de Cristo y todo ese grupo de falsas religiones y falsas personas. Joel Austin dice que usted puede tener su mejor vida aquí y Dios lo va a hacer feliz y contento. Un hombre que no conoce a Dios, no conoce la palabra de Dios, está más lejos de Dios, está igual de lejos de Dios que cualquier otra persona. Esa es la falsa religión, que pone el énfasis en lo terrenal, en las cosas de este mundo. Dios pone el énfasis en las cosas eternas, no en el presente, sino en lo que nos espera un día. Hace unos días, esta semana, creo que jueves o viernes, tuve la oportunidad, no sé si es privilegio, pero tuve la oportunidad, me encontré con 4 personas de la Iglesia de la Cienciología, Scientology, la Iglesia de la Cienciología, a la cual pertenece mucha gente famosa, actores, artistas, etcétera, a este tipo de movimiento. Bueno, me encontré a estas personas, tuve una conversación con ellos. Ellos dicen, me dijeron, me dieron un libro, unos folletos que decía que el camino a la felicidad está en los mismos individuos y en las naciones. La felicidad depende de nosotros, de qué cosas hacemos. Y les pregunté yo, bueno, yo soy cristiano, les dije, ¿verdad? Y ellos me dicen, la religión no importa a nosotros. Puedes quedarte con tu propia religión, nosotros simplemente nos vamos a enseñar, te vamos a enseñar a cómo vivir mejor en tu propia religión. Como que la enseñanza de Cristo no fuera suficiente, ¿verdad? Necesito la ayuda de ellos, aparentemente creen. Ellos me dicen que hay musulmanes, hay bautistas y hay judíos que pertenecen a esa iglesia cienciología. Ellos dicen, y solamente quieren ayudarnos, a igual que Joel Austin o cualquier otro falso religionista, a superarse un poco mejor y vivir más tranquilamente en este mundo. Según me dicen que nos pueden enseñar estrategias y cómo pensar en nuestra mente, cómo cambiar nuestro pensamiento, porque todo empieza en la mente, para ser más exitosos en este mundo. Yo les pedí un ejemplo, ¿verdad? ¿Cuál es el ejemplo para cómo lo puedo hacer? Me dicen, bueno, nosotros te ayudamos, según ellos ayudan, cualquier problema que usted tenga, sea de comunicación, cómo buscar un trabajo, cómo superarse, cómo hablar, etcétera, a hacerlo mejor para ser exitoso en este mundo. Y me preguntó a mí, bueno, ¿cuál es tu problema como cristiano? Entonces me dijeron, como cristiano, ¿cuál es tu problema más grande y cuál es el deseo más grande de tu vida? Mi problema más grande, le dije, es que soy un pecador. Mi problema más grande es que soy un pecador. Y lo que más quisiera, no serlo, pero lo soy. Mi problema más grande es que un día, como todos nosotros, me tengo que enfrentar a un Dios santo. Mi problema más grande es que todos nosotros un día nos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Mi problema es que Dios es santo. Mi problema es que yo no soy. Mi problema es que yo merezco el infierno. La ayuda que necesito no es cómo superarme en este mundo. Necesito un salvador. Necesito que alguien me rescate de mi condición. Necesito que alguien perdone mis pecados. Necesito que alguien me dé una nueva vida. Por supuesto, no tenían respuesta para ellos, para eso. Me dijeron que tengas un buen día. Me dijeron, respetamos tu opinión y que tengas un buen día. Y se fueron. Porque ellos no pueden entenderlo. La falsa religión no entiende. Ellos quieren felicidad según las cosas y costumbres de este mundo, posesiones en este mundo, sé feliz y contento. Jesucristo viene y dice, eso es falso. Eso nos lleva esta mañana al versículo 3 y la primera bienaventuranza, la palabra, la paradoja y la pobreza en las bienaventuranzas. Versículo 3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. de los cielos. Son dichosos y privilegiados los pobres. No pobres en dinero o posesiones, no necesariamente al menos. Aunque a lo mejor tienen un poco de ventaja los pobres sobre los ricos. Pero Jesucristo dice, bienaventurados los pobres en espíritu, en su interior, en nuestro interior. Son dichosos los que entienden su pobreza en lo interior, no tanto en lo exterior, sino en su espíritu. Interesantemente, hermanos, la palabra para pobreza aquí no es la normalmente que puede ser traducida como un pobre. Se refiere a un hombre que está tirado en la calle, sin ninguna esperanza. Es un mendigo que está mendigando por las calles. No está un poquito de no hay un poquito de pobreza en la vida de él. Es una totalidad. Es más, es la misma palabra que se encuentra en Lucas 16, 20 y 22, donde dice que había un mendigo llamado Lázaro. Es la misma palabra, pobreza o mendigo. Mendigo. Es que esta persona que está pobre en espíritu entiende que no es un poquito que le falta. No es que solamente necesita un poco de ayuda. No necesita consejos a cómo superarse mejor. No necesita solamente un empujón en la buena dirección. No, está totalmente pobre, humillado, tirado en el piso. No tiene esperanza alguna. No hay nada que pueda hacer en sí mismo. Necesita de alguien. Depende totalmente de otros para sobrevivir. Él no puede hacer nada por sí mismo. Bienaventurado, dice Jesucristo, el que entiende eso, que esa es la condición de su vida espiritual. Que dentro de usted, usted está muerto aparte de la obra de Cristo en su vida. Aparte de la obra de Cristo en su vida, estamos en una bancarrota espiritual. Sin esperanza alguna, sin ayuda alguna, nada que podamos hacer nosotros mismos para salvarnos. Necesitamos ayuda, necesitamos auxilio. Necesitamos de alguien que venga a rescatarnos, porque estamos totalmente en la pobreza espiritual, humillados, tirados en el piso, sin Dios, sin esperanza. Hermanos, si usted no entiende eso, usted nunca puede ser bienaventurado según Dios. Si usted no entiende que aparte de Dios, usted no tiene nada de esperanza, que usted es una persona mala, vil y perversa, aparte de Cristo, no tiene esperanza alguna. Usted es un desgraciado. Y la maldición de Dios está en su vida. Si usted cree que es una buena persona, o una persona no tan mala, no ha entendido el Evangelio, está perdido y necesita un salvador, necesita desesperadamente ayuda. Un pasaje en Isaías, hermanos, regresando a Isaías, el último capítulo, es el capítulo 66, encontramos la misma frase aquí en Isaías 66, versículo 1. Jehová dijo así, Isaías 66, 1, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. El 2 dice, sin embargo, dice, voy a mirar, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Dios dice que su atención, él ve, él mira, que es una manera de decir que la bendición de Dios está ahí. Dios dice, yo estoy viendo, mi atención está fijada, la bendición que viene de mi mano está puesta sobre la persona que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Entiende su pobreza espiritual y por tanto tiembla. Es decir, hermanos, que no se atreve a acercarse a la presencia de Dios sin temor. Él sabe que él y Dios no son iguales. Sabe que Dios es santo y que él no lo es. Y no se atreve, no presume poder casualmente acercarse ante Dios. No, va ante su presencia temblando, ante la palabra de Dios temblando, porque sabe y conoce su propia pobreza espiritual. No se atreve a acercarse a Dios, no sin temblar, no sin tener temor antes, porque tiene un alto concepto de Dios y un bajo concepto de sí mismo. ¿Qué es lo que tanto falta? La gente piensa que puede hablarle a Dios como que fuera su cuate. Piensan que pueden reclamarle a Dios como que ellos fueran Dios. Y usted escucha todo ese tipo de movimiento que le reclaman a Dios, y Dios tiene que hacer esto, y Dios tiene que hacer esto. ¿Quiénes son ellos? Tienen que temblar, tienen que tener temor cuando uno se acerca a la santa presencia de Dios. Por eso esa gente ha perdido toda reverencia, porque no tienen pobreza espiritual. Piensan que no son tan malos, piensan que pueden acercarse a Dios casualmente, como su cuate al cual hablan en la calle, o con el cual pueden hablar en la calle, porque piensan que no son tan malos. Ya hace dos semanas hablaba con una compañera en el trabajo, y simplemente me le acerqué porque la conozco, tengo confianza. Simplemente me la acerqué y le dije: si te mueres hoy, ¿a dónde te vas a ir? ¿Te vas a ir al cielo? Me dice: sí, claro que sí. Conozco a esta señora, se considera una buena católica. Todas las mañanas llega temprano al trabajo para rezar el rosario en el carro antes de bajarse. La conozco por un tiempo y le pregunté: ¿por qué está tan confiada? ¿Por qué está tan segura que va al cielo? Y me dice ella en sus propias palabras: porque yo me conozco a mí misma, conozco mi corazón, dice. Y le presioné un poco más. ¿Qué significa eso? Piensa que es una buena persona. Piensa que conoce su corazón, piensa que conoce su vida y que su vida es una vida buena. Se considera una buena persona. Está engañada. Está en tinieblas. No tiene pobreza espiritual. No entiende su condición. No es bienaventurada, porque piensa que es una buena persona. Le continúo hablando y le dije: no eres una buena persona. No lo eres. Dios dice que no eres. Saqué mi teléfono celular, le busqué pasajes en la Biblia, le enseñé y no creía que era verdad. Entonces juntos buscamos la Biblia católica en el internet para que lo viera ella, ¿verdad? Que no soy yo, no es el movimiento cristiano, ¿verdad? Eso está en la Biblia, aún en la Biblia católica, ahí buscando versículos en la Biblia católica para que viera lo que Dios dice acerca de ella y de todas las personas. Somos malos, no hay bueno, ni siquiera uno, no hay justo, ni uno. Y su respuesta fue: está equivocado. Se equivocó ahí, la Biblia. No puede ser verdad, no lo puede creer. Le dije que fue a la casa, le di pasajes que buscara. Tal vez no todos llegan a ese extremo, hermanos, pero todos piensan que son buenos. El problema con este mundo es que la gente cree que son buenas personas. La gente piensa que no son tan malas, cuando lo son. Ese es el orgullo sobre todos los orgullos. El pensar que uno es bueno delante de un Dios santo. El pensar que uno puede acercarse delante de un Dios santo. Apocalipsis, hermanos, y ya casi terminamos. Apocalipsis capítulo 3. Jesucristo se está refiriendo a la iglesia en la Odisea. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Dice: escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ahora mire el versículo 17. porque tú dices, este era el problema con ellos, tú estás diciendo, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes tú que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Versículo 17. Ustedes prueban en la iglesia, como en muchas iglesias, que la religión les hace pensar que son ricos, que están bien. Estoy enriquecido, no tengo necesidad de nada, estoy bien. Jesucristo le dice, eres miserable, pobre, ciego. Estás completamente al revés. Piensas que eres bueno y eres malo. Piensas que eres bienaventurado, eres desgraciado. No tienes la bendición, tienes la maldición. Esta es la condición, hermanos, de muchas personas que piensan que están bien. Piensan que no tienen necesidad de nada. Piensan que están bien en su propia condición. Se van a llevar una grande sorpresa un día. Hermanos, en conclusión, esta es la fundación de todas las bienaventuranzas, porque aquí empieza todo, la fundación de la vida cristiana y todo lo que somos. Entiende su pobreza espiritual, va a estar llorando, en versículo 4, va a ser manso, va a tener hambre y sed de justicia, va a ser misericordioso, cuando la fundación está buena, bien puesta en su vida. Tiene que entender, hermanos, usted es pobre espiritual sin Cristo. Si quiere ser bienaventurado, si es un bienaventurado, esto necesariamente es parte de su vida, hermanos, porque hasta que no entienda qué tan pobre es usted, no va a entender las riquezas que hay en Cristo. Hasta que no entienda qué tan malo es usted, no va a entender qué tan bueno es Dios. Hasta que no entienda qué tan perdido está usted sin Cristo, no va a estar profundamente y eternamente agradecido por esa salvación tan grande que Dios nos ha dado. Acompáñenme, hermanos, y terminamos esta mañana en Filipenses, capítulo 3 de Filipenses, y vamos a terminar aquí esta mañana. Aquí el apóstol Pablo nos está hablando, y miramos desde el versículo 1, Filipenses 1, 3, versículo 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro, es de seguridad a su vida. Repetí lo mismo, es bueno. Guardaos de los perros, versículo 2, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Rápidamente, como una explicación de esto, hermanos, el apóstol Pablo está escribiendo diciendo, tengan cuidado, está dando una advertencia de los que son la falsa circuncisión. Pero el versículo 2 al final dice que solamente son mutiladores del cuerpo. Esto, hermanos, también a propósito, es interesante en el griego, es un juego de palabras aquí. Circuncisión y mutiladores del cuerpo es una palabra en griego. Mutiladores del cuerpo, versículo 2 al final, es una palabra. Es catatomen. Circuncisión es peritomen, casi igual. Y lo que le está diciendo el apóstol Pablo, cuídense de esta gente. Ellos piensan que son la circuncisión. Son el catatomen, nosotros somos el perito, casi igual. Ellos son la falsa circuncisión. Lo único que están logrando con la circuncisión es mutilar el cuerpo, de nada les sirve. La verdadera circuncisión, es decir, hermanos, los verdaderos cristianos, los verdaderos hijos de Dios, la definición encontramos ahí en el 3, versículo 3, los que servimos a Dios, nos gloriamos en Cristo Jesús y no tenemos confianza en la carne. Esa frase, hermanos, no puede tener confianza en la carne, en usted mismo. El cristiano no tiene confianza en su carne, no confía en sí mismo, confía en Jesucristo, se gloría en Jesucristo, dice el versículo 3. Nosotros nos gloriamos en Cristo, no en nosotros, no tenemos confianza. Hermanos, esa es la pregunta más importante que usted se va a hacer en su vida. Es ¿en qué o en quién está confiando? Esa es la pregunta más importante. Su eternidad depende de ello. Su eternidad literalmente depende, hermanos, de en quién o en qué está confiando esta mañana para su salvación eterna. Si usted está confiando en la carne, está perdido completamente. No es bienaventurado, es desgraciado. Si usted confía, hermanos, en alguna manera en usted, usted está condenado. Si usted confía en que usted un día se va a enfrentar a Dios y que vaya al cielo porque usted es una buena persona, o porque usted ha hecho esto, o ha hecho esto, o hizo esto, o fue aquí, fue allá, dio esto y dio eso, regaló, y etcétera, etcétera, sus obras, confianza en la carne, usted está perdido, sin Dios, rumbo al infierno. El cristiano, hermanos, entiende su pobreza espiritual y dice: no puedo poner confianza en mi carne. No hay nada bueno en mí. Pero conozco a alguien bueno. Conozco a Jesucristo. Él es bueno, Él es perfecto, Él es justo. Él dio su vida por mí. En Él voy a confiar. Me voy a gloriar en Jesucristo. Es decir, gloria a Dios, me gozo en Jesucristo, porque Él es mi Salvador. Me ha perdonado, me ha salvado, y en eso me regocijo hoy y siempre. Amén. Nuestro buen Dios y Padre Santo, esta mañana, una vez más, Señor, te exaltamos porque tu Hijo Jesucristo todo lo pagó, todos nuestros pecados, todas nuestras maldades, toda nuestra perversidad fue puesta sobre Él y nos ha dado un perdón completo. Confiamos, Señor, que ahora delante de Ti en Jesucristo nos has justificado. Has tomado nuestro pecado, lo has puesto en lo más profundo del mar. Cuanto está lejos del oriente, del occidente, has hecho alejar de nosotros nuestras rebeliones. Nuestro pecado lo has removido, lo has expiado, y dices que ya no más te acuerdas de ello. Ahora nos ves como justos, no porque lo somos, sino porque Jesucristo lo es. En Él está nuestra confianza, nos gloriamos en Cristo. No ponemos confianza en la carne. Gracias, Señor, por la hermosa bienaventuranza que nos has dado, porque has pronunciado esta bendición gloriosa sobre nuestras vidas, de que somos privilegiados, somos dichosos por conocer a Cristo, y que hay algo mejor, muchísimo mejor, que nos espera un día cuando estaremos contigo en gloria. Esperamos ese día. Anhelamos el día cuando sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros estaremos contigo por toda la eternidad. Ayúdanos a poner nuestro enfoque en las cosas eternas y celestiales y no en las cosas vanas de este mundo, para que tú seas exaltado en todo lo que hacemos. Te agradecemos por ser nuestro Dios, hoy y siempre en Cristo Jesús. Amén.